Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes, esto es una edición más del programa La Luciérnaga de Radio Almenara en el punto 106.7 de la FM.
¡Hola, luciérnagas!
¡Hola!
Be happy. Look at me, I'm happy.
¡Hola, luciérnagas!
¡Hola, hola!
Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Ya sabéis, nuestro teléfono es el
91-315-1112.
No, que por si queréis llamarnos.
Que he cortado antes.
When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
Y ahora damos paso a Ricardo, que va a comentarnos una noticia.
Buenas tardes. La noticia es: mató a la medicina natural a Steven Jones. Gracias, Henry, médico de la Universidad de Howard, lanzado la idea. Aunque se trata de una mera especulación, si Steven Jones hubiera aceptado un tratamiento de quimioterapia y una posible operación quirúrgica, cuando su cáncer fue detectado en octubre de 2003, ¿acaso estaría vivo ahora? En vez de eso, espero que 9 meses de los que trató combatir la enfermedad por medio de una dieta.
It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Henry deja claro que escribe a título personal y que está es mi opinión personal. En mayúsculas en el original. Dado que nadie sabe los detalles de la enfermedad de John, pero el colgado de su análisis. Y ahora, una web muy popular de Silicon Way, enlazada en el sur de San Francisco, se concentró en la industria tecnológica de Estados Unidos, con la sede de empresas como Hewlett Packard, Google, Yacht y Baidu. Gracias, por supuesto, amplio y es rotundo. Joe presentó diciendo que seguir todo tipo de tratamientos antes de adaptar la medicina convencional. Como consecuencia, parece lógico asumir que la elección de la medicina alternativa le costó una muerte prematura.
A ver, ¿cómo es eso exactamente, Ricardo? Que no, que me entere yo. Que
Jones pronto decidió seguir todo tipo de tratamientos antes de aceptar por medicina convencional. Como consecuencia, parece lógico asumir la elección de medicina alternativa y le costó la muerte prematura.
O sea que según este caballero, Jobs, por seguir medicina alternativa en vez de quimioterapia, otro tipo de medicaciones, por esto habría fallecido, ¿no? Es
lo que según Rafael Andri, sí. Un médico de Harvard.
Bueno, es que se supone que la medicina alternativa y este tipo de cosas es preventiva, no es curativa.
Entonces, sí, pero si hubiesen mejorado las cosas, a lo mejor se hubiese curado.
Bueno.
Aquí viene con la medicina alternatural.
Sí, lo que pasa es que recurrimos a este tipo de medicamentos cuando realmente estamos muy mal y deberíamos de recurrir a la otra. Y es lo que comentaba, si tienes una cosa muy chunga, pues la medicina alternativa no te va a hacer realmente nada. Si tienes un cáncer, yo creo que tienes que recurrir a la quimio y todo este tipo de cosas y a una operación.
No, sí, sí, aquí hay una noticia, ¿no? Todavía. Bueno. Para Admiri Young tenía un tipo de cáncer extremadamente benigno. Pero cuando a finales de julio de 2004 se rindió a la evidencia y accedió a que le extirparan el páncreas y el bazo de la Universidad de Stanford, el tumor ya se había extendido peligrosamente.
De todas maneras, yo no sé, pero, hombre, este señor que escribe es médico.
Sí.
Pero yo, según tengo entendido, el cáncer de páncreas es de los que peor pronóstico tiene. Entonces, la impresión que me da es que a lo mejor Steve Jobs ha decidido no hacer esa quimioterapia porque pensaba que no... Que en este caso en particular, que no le iba a valer para nada y que iba a pasar un mal rato, ¿no? Que a lo mejor en otro caso pasas el mal rato y luego te mejoras.
Según el médico, John cometió entonces otro error fatal. Optó por dedicarle su tiempo a darle medicina de la enfermedad progresaba, en vez de elegir quimioterapia o unos tratamientos convencionales.
Yo pienso que cada uno tiene derecho a vivir su vida y a seguir adelante, independientemente de tener una enfermedad grave. Y si él decidió seguir con Apple, sería porque él podía hacerlo y tenía fuerza para hacerlo. Y a lo mejor incluso pensaba que si tenía el tema de la quimio no iba a poder seguir, y él quería seguir. Entonces eso, creo que todo el mundo tiene derecho a elegir en su vida lo que quiere y lo que no quiere.
Y sigue. La tesis se trata tremendamente como controvertida. Por una parte, John era increíblemente celoso de su vida privada, por lo que es fácil saber si también usó quimioterapia, sobre todo durante sus largas bajas por enfermedad de Alzheimer. Por otra, Henry no es un experto reconocido en cáncer de páncreas, aunque sí tiene experiencia en el tratamiento de este y otros tipos de tumores malignos. En todo caso, el análisis queda al menos como un recordatorio acerca de la importancia de llevar a cabo chequeos regulares de tipo de cáncer para más fáciles de diagnosticar. Además, por otra colon, en los cuales se encuentra el de páncreas.
Si tiene mucho dinero y si tiene todo eso, va a salir. Él dirá, joder, a ver si salgo, ¿no? A ver si salgo bien de las operaciones. Y si no sale, con todo el dinero que tiene y no le vale para nada, pues se va al hoyo.
Ya se fue al hoyo de todas formas.
Ah, bueno, que ya murió, creo.
Sí, pero es. Bueno, es lo que decía Mike también, ¿no? Que cada quien tiene su opción.
Tiene su libro de albedrío, ¿cómo se dice eso?
Y parece una persona bastante inteligente, o sea que me da la impresión de que se informaría un poco acerca de lo que tenía, ¿no?
Yo os puedo contar un caso de un bioquímico que se llama Joe Dispenza, que él cuando tenía 25 años tuvo un accidente de coche y, bueno, se iba a quedar en silla de ruedas, le tenían que operar, hacer un montón de cosas. Se negó a operarse y a hacer nada, y por su cuenta, solo con trabajo mental, consiguió curarse y no hizo nada más. O sea, trabajo mental para... O sea, en su mente enfocó que lo que quería era curarse por sí mismo, y solo con sus pensamientos en esa dirección consiguió curarse. No necesitó ni medicación, ni tratamiento, ni ninguna operación. Y eso es real. Es una cosa real. Si cambiamos los pensamientos, podemos cambiar también lo que nos ocurre por dentro, incluidas las enfermedades.
De todas maneras, algunas enfermedades graves, o sea, eso tiene una repercusión positiva, pero bueno, tampoco vamos a dar a entender aquí que cambiando los pensamientos se va a curar uno de cualquier cosa, ¿no? Quiere decirse que a lo mejor, yo desde luego intentaría cambiar mis pensamientos, pero si aquello tiene cura me iría a que me dieran la quimio. ¿no? Mis pensamientos positivos a lo mejor me llevarían a luchar en ese sentido, ¿no? No sé.
Yo creo que ayuda muchísimo el que tengas un pensamiento positivo respecto a las cosas, en el sentido de que afrontas mejor las cosas, ¿no? O sea, yo no es que dude, pero sí creo que el que tengas un pensamiento positivo sí que te va a ayudar a estar más tranquila, o por lo menos enfrentar lo que te está pasando, ¿no? Entonces...
No, pero hay mucha gente que utiliza lo que es medicina alternativa y otro tipo de cosas que no son lo que es la química y las cosas médicas y como tales, y también se curan de cosas, pero mucho también es porque realmente creen en ello. O sea, que creen que se pueden curar con eso. Entonces, no sé, que aquí habría mucho que debatir, yo creo, yo, pero sobre todo habría que defender lo que es la opción personal, ¿no? ante la enfermedad. Sí, sí. Cada uno.
Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Pues nada, vamos con un poquitín de música y ahora continuamos con más de La Luciérnaga.
Joaquín nos presenta más noticias de hoy.
Bueno, hoy vamos a comentar un poco el suplemento dominical del País, que nos viene con una noticia. La primera noticia es de la película de Spielberg sobre Tintín, el héroe de José, que va a interpretar Jamie Bell, el protagonista de Billy Elliot, el bailarín, y que por supuesto va a ser imagen tratada, pero y fiel al original del C, de C.
Utilizar una técnica nueva, ¿no?, de animación.
Sí.
Oye, es Tintín el del cómic, ¿no?
Sí.
Es que a mí habían algunas de estas que no me gustaban mucho, las de Tintín. Pero bueno,
entonces sí. ¿Qué cogen el personaje al actor real y sobre él se construyen el dibujo? ¿Cómo?
Sí, los actores son reales, y en ellos se inspiran los dibujos que a su vez están tomados de ese
de la publicación de Tintín.
Interesante. Pues sí.
Bueno, el siguiente artículo que vamos a comentar es el de la sección de psicología, que para mí es de lo mejor de la revista, porque cada semana introduce un tema. Y yo es que lo sigo más firmemente que si fuera el oráculo, que si fuera el horóscopo. Vamos, para mí es... es en ese sentido algo equivalente, pero con más fundamento, supongo. Bueno, esta semana nos hablan de la autoayuda, de la verdad de la autoayuda.
¿Qué es eso de la autoayuda?
Sí, son los libros estos que enseñan a vivir, ¿no?
De superación personal.
Superación personal, sí.
Bueno, mientras... ¿Sí?
Sí, se cuestiona más o menos la utilidad que puede tener cada libro de estos.
¿Y cuáles son los títulos de los libros?
No, es una especie de género literario. Los libros de autoayuda son, pues... mira, puedo limitarme a leer lo que he subrayado y nos dejamos de historias.
Venga.
A ver, a lo largo de la última década se ha multiplicado exponencialmente el número de personas interesadas en conocerse mejor y potenciar su inteligencia emocional, y como consecuencia directa ha emergido con fuerza un nuevo sector profesional, el de la autoayuda, que quiere responder al malestar generalizado. De lo que se trata es de verificar la información a través de nuestra propia experiencia. Cuenta la anécdota de un profesor. Sí, cada uno está llamado a recorrer su camino, claro. Perdón. Cuenta la experiencia de un profesor que al que pedían que un alumno suyo que le explicase cada cuento, ¿no? Y al final pues acababa diciendo que eso era como si le pelase la fruta, se la partiese y se la masticase, o sea que no podía explicarles por qué les traía a colación cada cuento, cada vez, ¿no? El triunfo de la autoayuda tiene mucho que ver con la pérdida progresiva de credibilidad que está padeciendo las instituciones religiosas. De hecho, algunos sociólogos afirman que la autoayuda está en camino de convertirse en la gran religión del siglo XXI. Bueno. El objetivo es que más que eruditos lleguemos a aprender a ser sabios en esta vida.
¡Yo quiero ser sabia!
No, tú eres sabionda.
¡Listillo!
¡Listillo!
Está muy bien esta explicación.
Listillo soy.
Esta metáfora que pone el profesor que dices me parece muy buena, ¿no? Sobre los libros de autoayuda. Que dice, es como si te pelo la manzana, la mastico, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces a ciertas conclusiones para llegar hay un trabajo entre medias y un cuestionamiento, ¿no? Que tiene que ir haciendo uno. Entonces, si alguien viene y nos da las conclusiones hechas, pues muy bien, pero no son mías esas conclusiones. Bueno, hay libros de autoayuda que yo creo que sí que hacen a la gente explorar. Hombre, no llegarán a la profundidad que se puede llegar haciendo otro tipo de terapias. Pero bueno, sí que hay algunos francamente buenos, pero a lo mejor proliferan demasiados y algunos como que ya le quieren dar hechas las cosas a la gente, ¿no? Pues opino yo, al menos.
Bueno, el siguiente artículo en que queremos reparar es el de Nadal, que a sus 25 años se plantea que la carrera de un deportista de élite es fugaz, es muy fugaz, y que tiene que jugar cada vez como si fuera la última, como si no fuera a tener más oportunidades. Lo paradójico de Nadal es que...
¿A qué edad empezó Nadal?
Que empieza los partidos...
De pequeñito.
Parece que...
Desde pequeño empezó
Nadal. Que lo tiene todo en su contra, ¿no? Y luego con paciencia va haciéndose con el juego, con el partido. Pero parece que es un duelo entre David y Goliat, en el que siempre gana David al final, ¿no?
Importante, no es cómo se empieza, sino cómo se termina.
Pues vamos a dejarles con un poquillo de música. Estábamos escuchando a Hotel California de Eagles y ahora vamos a escuchar un poquito, vamos a cambiar a los 80s con Queensrÿche y ahora seguimos con más de la Luciérnaga y más cosillas que nos trae aquí Joaquín.
Se me quedan.
I've always known that.
Bueno, y la siguiente noticia va sobre el beso, que, bueno, tiene su historia. En algunos países del mundo, en algunos continentes todavía está prohibido, en otros es un eslogan publicitario casi obligado. Hay que reparar en que es un fenómeno muy humano y que no en balde los apéndices carnosos de los labios no se dan en todo el reino animal de manera igual, ¿no?
Oye, ¿y eso era cierto de que cuando alguien da un beso no sé cuántos músculos son los que mueve, no sé cuánto, igual que con una sonrisa? Es que salió hace mucho tiempo un artículo, ¿no? Sí, no, que decían que se movía muchos músculos de la cara.
Incluido el de la sonrisa, supongo, ¿no? Porque sí. Era uno contento cuando estaba dando un beso.
Sí, sí.
Una cosa curiosa que vi yo es de dónde procede eso de los besos, que aunque sea muy humano, dicen que viene de cuando las madres dan de comer a las crías en la boca.
Ah, sí, sí.
Que es como una señal de confianza.
El beso nutricio, el beso nutricio, ¿no?
Ah. O sea, que ahí tiene su origen, supuestamente.
Eso dicen que es.
Ah, mira, interesante. Sí, pues es una costumbre, bueno, es una cosa que siempre la hace, pero nunca te has puesto a pensar en, sí, cómo surge, porque, no sé, igual que otras cosas lo vais descubriendo, ¿no? El ser humano lo ha ido descubriendo, creo yo.
¡A mí me encantan los besos!
Así, besos para todo el mundo.
Besos para todos. Para todas.
Bueno, y ahora damos paso a Juan Luis.
Hola, buenas tardes. Yo y Wayne con su nuevo hat-trick. Este es una noticia de fútbol, como podéis haber entendido por el título. Y es que este hombre, el argentino, es titular indiscutible para muchos. Pero dicen las malas lenguas que no es jugador del Madrid. Yo de ahí difiero, que no es que no sea jugador del Madrid, es que es jugador del Madrid en su demarcación y como Cristiano Ronaldo en su demarcación y Benzema en su demarcación. Yo creo que a este hombre hay que darle más continuidad y más partidos para que juegue en su medio natural, que es la delantera, y marque goles. Porque este jugador, cuando ha salido a jugar al fútbol, ha marcado goles y ha estado a la altura de las circunstancias. Y nada, que es un jugador de ataque, es un delantero, y que los aficionados le ven como un delantero mediocre, no estoy de acuerdo. ¿Se podría decir algo sobre esto?
¿Y por qué estás tan serio, Juan Luis?
Yo porque soy muy serio.
Pero si es una noticia de fútbol.
Bueno, y pero cada uno...
A ver, dime, ¿sí, Wayne juega bien o no? Es que no me entero.
Pues mira, este hombre juega y mete goles cuando sale. Y siempre que ha salido, las más veces ha marcado gol, que las menos veces. Entiéndeme lo que te quiero decir. Que
es muy famoso. Cuando ha salido
ha marcado gol... En un 85-90%.
Pues que le saquen siempre.
Pues que le saque el entrenador, que confíe más el entrenador en él. Yo creo que el entrenador confía en él, pero yo si fuera el entrenador le sacaría todos los domingos.
Es que también está Benzema, y según dice que Benzema puede ser sustituto de Benzema, pero es un buen jugador, pero no ha llegado a la altura de Benzema, por razones más serio.
No, a mí me gusta más jugando al fútbol, que es lo que estamos diciendo. Higuaín que Benzema, pero total,
es que pueden jugar los dos juntos.
100%, o sea.
Es que pueden jugar los dos juntos.
Sí, sí, eso lo han dicho, que pueden jugar los dos juntos. Y Cristiano Ronaldo con sus pases al área y sus goles también. O sea, son tres delanteros que han venido como estrellas para el Real Madrid. Y en sus equipos que han estado antes, han jugado a un nivel bastante alto.
Yo es que a veces no entiendo las técnicas de esto de los entrenadores.
No entiendo la técnica de los entrenadores. Los entrenadores tienen una técnica que si hoy sacan a este, mañana sacan al otro. Y yo no soy entendido en técnicas, ¿no? Pero se les ve cuando un jugador juega al fútbol, o un delantero, o un defensa, o un medio juega al fútbol, y este hombre lo da todo en la delantera.
Oye, a ver si se entera el entrenador de Real Madrid, ¿no?
Yo quiero que se entere para que confíe en este hombre, ¿sabes? Que tiene 23 años y tiene una vida por delante para jugar al fútbol. Vamos, que tiene cantidad de vida para jugar al fútbol. O sea,
sí, es bastante bueno, pero está ahí también Benzema.
Ya, pero Benzema...
Pero puede sacar partido a los tres. O sea, que sí, sería
claro,
antes, ¿no?
Claro, Benzema es buen jugador, pero... Higuaín, dicen algunas personas que no es jugador del Madrid.
Yo creo que
no lo entiendo, yo creo que es jugador
temporada
del Madrid.
Y nada más.
Yo entiendo que es jugador del Real Madrid y por mucho tiempo.
No
creas, bueno, A ver qué opináis los que están escuchando Radio Almenara, a ver si nos llamáis al teléfono del estudio, ¿no, Juan Luis?
91-315-1112.
Pues eso, a llamarnos y comentarnos qué opináis. Mientras tanto, les dejamos con una rolita de Stone Temple Pilots, Flush.
Ahora presentamos a Microfonita y nos va a hablar sobre un caso, sobre una noticia bastante interesante.
Bueno, yo hoy voy a dar otra noticia también que concierne a los niños, y es que hay un canal que se llama Fan3 que se emite en algunos centros hospitalitarios, que no es hospitalitarios, que es hospitalarios, eso. Y entonces han sacado una cosa que se llama Cuentos para la Integración. Se llama Amador Actor y Aurora Locutora, y es la historia de una niña ciega que quiere ser locutora de radio para retransmitir los partidos de fútbol. ¿Has oído, Juan Luis?
Sí, está bien. Sí,
y claro. Otro niño que se llama Amador, que quiere ser actor y tiene parálisis cerebral, y que de mayor quiere ser actor. Entonces, estos cuentos y estas historias de estos dos niños enseñan que los niños que están con discapacidades pues también tienen capacidades y también pueden hacer cosas, y de hecho tienen sueños, tienen ilusiones, y el tener una discapacidad o estar en un hospital no les impide conseguir lo que quieren. Estos cuentos, aparte de tener un texto, también tienen unos vídeos en los que unos actores de doblaje ponen sus voces. Y ahora os voy a decir los nombres de los actores que ponen las voces, para que los conozcáis. Se llaman Maru García Ochoa y Eva Latonda, que son las autoras de los cuentos, y Adán Latonda y Robin Cusi. Estos vídeos están basados en su obra y se marcan en la colección Cuentos por la Integración, cuya idea original pertenece a Concausa, entidad que trabaja para sensibilizar a través de la lectura. ¿Os gusta?
Sí.
Interesante.
¿A que no sabíais que existía Fan 3?
No, yo no lo sabía.
Pues sí, la Fundación Antena 3 tiene unos programas para que los niños que están en los hospitales pues también tengan oportunidades. Y que los que no estamos en los hospitales, pues también veamos que esos niños pueden hacer cosas. ¿Y eso es todo, amigos?
¿Quieres muy ser bien, locutora de radio como nosotros?
La niña ciega, sí. Aurora, locutora.
Íbamos contentos, íbamos saltando por el aeropuerto. Íbamos saltando por el aeropuerto. De pronto, fucking overbooking, se quedan en tierra 13 pasajeros. Se quedan en tierra, señores, 13 pasajeros. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. Yo aquí no me quedo, quiero darme un baño. Vamos por lo menos al Mediterráneo. Vámonos por lo menos al Mediterráneo. Joaquín tiene coche, justo tiene un cuarto. Yo tengo algo suelto, llámale y nos vamos. Yo tengo algo suelto, le llamas y nos vamos. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. Los mejores viajes se hacen sin dinero, vuela con la...
Esta canción es de Tonchu y se llama Somos de Colores. Y os puedo decir que en uno de mis ingresos en el hospital la cantaba por los pasillos a viva voz. Porque bueno, allí todos somos iguales, entonces tampoco tenemos nombres porque no nos conocemos, pero mucha alegría sí que había allí dentro. Ahí vamos. Ricardo,
dime.
Cuéntanos algo, anda.
Sí. La cronifata necesita ayuda. Nuestra situación actual es muy difícil. Históricamente la cronifata fue financiada desde el exterior. En los últimos años del 85% de financiamiento vino del exterior, principalmente de Francia a través de Academia Nacional de Artes y Ciencias, de España a través de Mao Chao, Aquirus y Sony, y de Estados Unidos a través de Francis Ford Coppola. O sea que la cronifata no tiene un poto duro. Está subvencionante, por eso que les hemos dicho.
¿Qué es la cronifata?
Es una radio argentina de enfermos mentales. Bueno, pues enfermos.
Es una de las pioneras en el, sí, en trabajar con personas con enfermedad mental a través de, bueno, con trastornos mentales, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y que lleva 20 años, si no me equivoco.
Sí, 20 años lleva.
Emitiendo desde el psiquiátrico Borda, en Buenos Aires.
Bueno, que son los que han tenido la idea de trabajar en una radio, ¿eh? Que lo que estamos haciendo nosotras aquí, trabajar con muchos grupos, ¿no? Fue idea de la Colifata.
Pues la Colifata nació hace 20 años, sin recursos técnicos ni económicos, sin apoyo institucional. Esta gran idea fue punto de partida para un desarrollo creativo que logró en poco tiempo instalarse como forma legítima de una comunicación.
Yo creo que le debemos mucho a esta radio, porque todos los proyectos que se han hecho en este sentido, ellos fueron los pioneros, y además se llaman la colifata porque es un pájaro de allí que es viajero, y entonces ellos empezaron a irse de viaje a otros países para exportar esta idea. Y además fue un psiquiatra de este centro el que, bueno, pues una persona muy abierta de mente que decidió que no se podían quedar en la medicación y en las cosas que se hacía ahí, sino que había que darle una importancia a la gente y darle voz. Entonces, la pena es que ahora mismo no me acuerdo el nombre suyo, pero creo que todos a lo mejor le debemos algo a esta persona, ¿no?
Oye, es que a mí me da un poquillo de rabia porque el otro día vi también, creo que era en Canarias, donde se hizo una manifestación delante de uno de los ministerios porque todas las asociaciones que trabajan con el tema de la salud mental se estaban quedando sin subvenciones.
Y además es otra cosa.
Y claro, es... siempre pasa lo mismo con este tipo de asociaciones, ¿no? Que hacen un buen trabajo que el Estado no es capaz de cubrir y tal, pero de repente en estas crisis y tal son las primeras en quedarse sin fondos. Bueno, tú decías que tienes otra cosilla que apuntar, ¿no?, con la noticia.
Sí. Fue la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico y poco a poco fue convirtiéndose en un modelo de referencia en trascendió la novedad, la moda.
Pues es lo que comentábamos antes, y había sido una de las primeras, ¿no?
Sí, la primera. Y además la tienda del neuropsiquiátrico, de la psiquiatra.
Yo creo que también es un proyecto de vida para muchas personas que si se acaba, pues realmente van a hacer mucho daño y a perjudicar mucho, porque no es simplemente que estés dando una ocupación a unas personas que estén en un centro de salud mental, en un psiquiátrico, como quieras llamarlo, sino... estás dando una opción de vida y de dar la oportunidad a personas de hacer cosas y de ser capaces y de transmitir. Yo no sé si vosotros acordáis unos anuncios que había de Aquarius en los que salían imágenes de las personas que de esa radio. También hubo del Canto del Loco un vídeo también en el que había una canción que salían cantando con ellos, y bueno, es algo que es muy global, entonces es algo que nos toca a todos y que si dejamos que se termine, pues va a romper con muchas cosas en las que estamos ya adelante. Sería una pena.
Hay que luchar por lo que tenemos y lo que se puede conseguir el día de mañana.
Además, es increíble que un proyecto con tal relevancia, creo que hay pocos proyectos que sean tan conocidos. Y no solo relevancia, sino eficacia. Empezaron a medir cuál era su impacto. Había reducido los ingresos de las personas que participaban en estos eventos, pero bestialmente. O sea, es algo que está probado, que es relevante. Entonces, que se quede sin dinero un proyecto como este, no sé, da que pensar, ¿no?
Sí, que es lo que comentábamos también, ¿no? Que, o sea... No sé, que es un trabajo que hace...
Además,
que a lo mejor tendría que hacer el Estado, y que, aparte de que se lo está haciendo una asociación muy diferente y tal, y está teniendo resultados, pues mira, vienes y les quitas los fondos que tiene.
No pueden quitarse, porque hoy ya existen califatas en Francia, España, Italia, Suecia, Costa Rica, Uruguay, Portugal, Canadá, México, Venezuela, Polonia, y talleres de radio más de una veintena de lugares de Argentina. Este proyecto logró dar visibilidad, dignidad y un colectivo de personas con padecimientos psíquicos y que cargaban con el doctor rechazo social.
Sí, que, bueno, que es un proyecto súper importante, ¿no?
Sí, a ver, sí, lo creo.
Bueno, también la gente que esté interesada en informarse un poco más sobre la situación de la colifata tiene su página web, que creo que es radiocolifata.org o algo así. Bueno, si se las debo la información, pero si ponen en el Google ahí el nombre de la colifata, aparece la web de ellas y pueden enterarse un poquito más de la situación que tiene actualmente.
La colifata se transformó en una herramienta potente que abrió el espacio para atajar el problema de la estima de la locura, a la vez que les logró constituirse en un espacio clínico inusitada potencia. La Califata no es solo una radio, es un proyecto alternativo y constructor de sufrimientos, un puente con esta y nos hace artistas en la creación de condiciones para un encuentro. ¿Sí?
todo el día en esos kilitos de más. Siéntate un ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navegan mis ilusiones en un frío mar añil. Escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navegan mis ilusiones en un frío mar añil. Escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin.
Bueno, estáis escuchando una canción de Canteca de Macao que se llama Los hijos del hambre no tienen mañana. Y nada, pues esperemos que os guste y os paso con Joaquín, que nos va a hablar un poquito sobre el atún rojo de Piscifactoría. Cuéntanos, Joaquín.
Sí, parece que está cada vez más maduro el proyecto del atún rojo de Piscifactoría, porque el de los caladeros está ya muy esquilmado y tiene mucha demanda para el sashimi y el sushi japonés y otros mercados, porque también se come mucho en Occidente. Y el problema principal que ha tenido hasta ahora es que es muy difícil de criar, porque es un animal temperamental, y entonces se lanza contra las paredes y sin querer pues se suicida, ¿no? Las paredes de las piscifactorías, ¿no?
Oye, qué raro, ¿no? Que yo no sabía que era tan difícil cultivar, o sea, bueno, en una piscifactoría el atún.
Que tiene, parece ser que tiene un hábitat muy grande, o sea que está acostumbrado a vivir libertad, en un espacio muy muy abierto, entonces claro, lo encierran en un sitio pequeño, pues
se está consiguiendo con el salmón, pero con el atún es diferente, y luego además tiene que alcanzar un tamaño inmenso, no sé si son 300 kilos o algo así, ¿no? Es difícil.
Oye, es lo que decías, es que lo consumimos un montón. O sea, los japoneses consumen muchísimo el atún rojo para todas sus comidas, ¿no? Entonces, bueno, Greenpeace sacó hace un tiempo un listado de peces en peligro de extinción, y el atún rojo era uno de ellos, que te sugerían que no consumieras atún rojo porque, claro, se están terminando los peces que... que hay en los caladeros, que decía Joaquín. Y nada, te sugerían que consumiera bonito en vez de atún. Pero
en Conil o en Barbate, allí en el sur, sé que hubo una que era que, como se vendía a los japoneses, y además se vende, lo compran a un precio altísimo, se estaba vendiendo prácticamente toda la producción a los japoneses y no quedaba atún como producto nacional. Entonces las pescaderías o la gente que compraba tuvo que darles un ultimátum a los pescadores y decir que o seguían vendiendo una cuota de ese atún a España a un precio como el que teníamos antes, o no le compraban ningún otro producto.
Bueno, respecto a esto también sigue, me ha llegado información de Greenpeace también, que ha hecho un llamamiento, bueno, y han hecho una acción a nivel internacional con los barcos pesqueros españoles en África, porque como ya no hay peces en los caladeros españoles, pues ahora nos vamos a África Occidental, a todos los países, a esquilmar otros mares, ¿no? El problema es que estamos consumiendo los peces de otros pueblos que tenían una pesca artesanal y tal, pues ya no se puede, o sea, ya no, esta gente se está muriendo de hambre porque ya no hay peces. Que los otros llevan un tipo de pesca que...
Los barcos de arrastre que cogen lo que pillan.
Sí. Sí, sí. Bueno, había esa información de un barco de Greenpeace que estaba haciendo todo el control de toda la cuota de pescado que estaban sacando estos, ¿no? Y decían que era horroroso ver cómo sacaban tantos tipos de especies y que todas esas, claro, ya no... O sea, no morían.
No daban para que el pescador pescara. Es decir, los barcos que van a pescar a esos lugares, pues... tienen que pescar eso, y si no lo hay, pues...
Claro, y es que desechan muchos peces que no los utilizan para nada, pero que ya se los han cargado. Pues nada, vamos a escuchar otra cancioncilla. Vamos a cambiar un poco de ritmo. Tenemos aquí unas mezclas de música, pero vamos, le hemos traído un poquito de heavy aquí a nuestro rockero de la luciérnaga, a Virgin, un poco de Virgin Steel, de Black Light. A ver, que no veo muy bien, pero bueno, de Black Light Bachelor.
El búho despierto.
Estaba despierto en su rama. Era de noche y no conseguía dormir.
Hola, amigo búho.
Le saludó una luciérnaga.
¿Qué te pasa, que todavía no duermes?
¡Pero con el árbol! ¡Hay una ardilla nueva! ¡Para quieta un segundo! ¡No me deja dormir!
¿Por qué no se lo dices? A lo mejor para de moverse.
No lo creo. Es una ardilla. No puedo evitar ir de acá para allá.
Inténtalo. No pasa nada por probar.
El búho se lo pensó un momento y después se acercó a casa de la ardilla. Llamó a la puerta, toc, toc, y salió a abrir el armario.
¡No me dejas dormir con tanto movimiento!
Le dijo tranquilamente.
¡Ah, oh, lo siento! ¡No lo sabía! ¡Ya no te molestaré más!
Y se metió dentro del tronco. Perdón. Al momento, el búho sintió que había recuperado el silencio. Volvió junto a la luciérnaga y le dijo...
¡Me equivoqué completamente, amiga! La próxima vez conoceré antes de juzgar.
Fiarse de las apariencias nos enseña el mundo y a sus seres de una forma más sincera.
Nosotros también queremos que nos conozcas sinceramente. Somos la Luciana de Real Mirada, tu radio.
Bueno, señores y señoras, nos vamos hasta otro lunes, pero Creo que me gustaría que os haya gustado el programa de hoy.
Bueno, Luciana, hasta el lunes que viene.
Adiós.
Adiós.
And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always.